Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, el más completo resumen de noticias para mantenerlo a usted bien informado acerca de todo lo que puede ser de su interés. Nuestro énfasis informativo, ustedes lo conocen, está en la problemática cubana, la actualidad nacional, lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre también fuera de ella, pero que se relaciona con la problemática cubana, lo encontrarán aquí para su completa información. Nuestro segmento de noticias de Cuba lo coronamos con la sección Voces de Cuba, a través de la cual periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, activistas de la oposición, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Tendremos también, como cada día, nuestra mirada al mundo, el observatorio que nos permite ver lo que está pasando en la arena internacional. Tendremos también los deportes con Erwin Dorado, que nos ampliará posteriormente las notas que a continuación les ofreceremos en nuestro segmento de titulares. Toda esta labor informativa la hacemos con cariño, la hacemos con respeto y sobre todo con un interés muy grande en que ustedes estén bien informados, nuestros queridos radioyentes, que conozcan la verdad de lo que ocurre en el mundo, las noticias sin ponerle ni quitarle, tal y como hemos dicho siempre, porque esa es nuestra labor. Y lo hacemos porque creemos que las personas que están bien informadas son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que Cuba necesita y lo que andamos buscando, sí señor. Por lo tanto, no se muevan de donde están, que ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 17 de julio de 2019, amigos, y aquí tenemos ya los titulares de las principales informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana se solidariza con el dirigente exiliado Ramón Saúl Sánchez, a quien se le niega residencia en Estados Unidos. Cuba es el tercer país del mundo que más carne de res ha comprado a Chile en lo que va de año. La salud de una dama de blanco encarcelada continúa deteriorándose. Aquí tendremos la denuncia. Excarcelado el prisionero político Elías Pérez Betancourt tras 27 años de prisión en las cárceles castristas. En medio de apagones y desabastecimiento, celebran los 330 años de la fundación de la ciudad de Santa Clara. Los trenes nacionales que con tanta laraca el gobierno acaba de estrenar, viajan sí, pero con horas de retraso. El cardenal Jaime Ortega continúa en estado estable y en condiciones de vida aceptables, según informó el arzobispado de La Habana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, califica a Cuba como un perfecto ejemplo de nación cautiva. La Sociedad Interamericana de Prensa exige la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Juan Ariel Saldívar, quien desde Bayamo denuncia que su vivienda fue allanada por la policía política y también fue citado e interrogado. En Mirada al Mundo, nuestro postigo a través del cual miramos la actualidad internacional, tenemos que la agencia EFE reporta, el futuro jefe del Pentágono tilda a Irán de amenaza y llama a estar preparados. De Radio Televisión Martí, cientos de personas se reunieron en Florencia con el fin de despedirse del director de cine y ópera Franco Zeffirelli. De la Agencia de Naciones Unidas, calor, incendios e inundaciones sin precedentes amenazan nuestro planeta en este año. Y yendo ahora a las notas del mundo de los deportes que Erwin Dorado nos estará ampliando posteriormente, tenemos que en el fútbol, el defensa holandés Magnus de Ligt llega a Turín para firmar con el Juventus. Por otra parte, dos exjugadores del Atlético, principales investigados por fraude en el fútbol. Por acá, en las grandes ligas del béisbol, el guardabosques Christian Yelich tuvo una jornada ganadora al pegar Grand Slam y además estrenar liderato de cuadrangulares en la Liga Nacional. Por otra parte, en la Liga Americana, el antesalista Matt Chapman pegó jonrón y remolcó 5 carreras para los Atléticos de Oakland, que superaron 9-2 a los Marineros de Seattle. los detalles de estas noticias, amigos. Tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo.
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones en este día. Fechado en Miami el 16 de julio de 2019, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha emitido un comunicado que dice: la Asamblea de la Resistencia Cubana se solidariza con nuestro hermano de lucha, activista de derechos humanos y líder del movimiento Democracia, en estos momentos en que le ha sido nuevamente negada su petición para hacerse residente permanente de los Estados Unidos, donde ha residido durante 52 años. La Asamblea de la Resistencia Cubana considera injusto que se le niegue esta solicitud a Ramón Saúl Sánchez, un hombre honesto, íntegro y decente, que ha defendido los derechos a la libertad del pueblo cubano en consonancia con los más altos valores y principios democráticos de esta gran nación americana. Apelamos a las autoridades pertinentes de los Estados Unidos a que reconsideren la petición y apelación subsiguiente de Ramón Saúl Sánchez y hacemos un llamamiento urgente a las organizaciones, instituciones y a la comunidad en general para que alce su voz en apoyo a la petición de Ramón Saúl Sánchez, finaliza diciendo la Asamblea de la Resistencia Cubana. Otra información, esta viene a través del servicio cubanet.org, dice que Cuba es el tercer país que más carne de ganado vacuno compró a Chile en el primer semestre de 2019, solamente por detrás de China y Canadá y por delante de España, de acuerdo a un informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del país expedidor. Las exportaciones de carne bovina llegaron a 7.825 toneladas, con un incremento del 65% y un valor de $30.800.000, con un aumento del 50%. Los principales países de destino en valor fueron China con un 71%, Canadá 8%, Cuba 6% y España 6%, precisó la ODEPA en su web oficial. La directora de ese organismo, María Emilia Undurraga, se refirió al positivo dinamismo exportador de su país gracias a la vinculación público-privada y añadió que Chile ha diversificado sus mercados posicionándose como fuente generadora de alimentos saludables, inocuos y de calidad producidos en cadenas agroalimentarias reconocidamente sustentables. El hecho de que Cuba sea el tercer país en cuanto a compras de carne de res en Chile suscita el gran interrogante de a dónde va a parar esa carne de res, ya que los cubanos no la ven, por cierto, en sus mesas. De Radio Televisión Martí, una información preocupante, y es esta que dice que continúa deteriorándose la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada la pasada semana a la sala de penados del antiguo Hospital Covadonga en La Habana. La prisionera política permaneció en un hospital de Ciego de Ávila más de 2 meses sin que mejorara una afección contraída en la prisión de mujeres donde cumplía su sanción. Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, quien la visitó este lunes en el hospital, dijo a Radio Televisión Martí que todavía le sigue la fiebre, presenta vómitos y la hemoglobina le bajó a 6.6. Su estado general es débil. La visita en el hospital es como si fuera en la prisión. Solo puede visitarla unas pocas horas cada 10 días, dijo la hija de la dama de blanco. La vi mal, mal, dijo preocupada. Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana hasta que fue trasladada a una prisión en la provincia de Ciego de Ávila. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Erwin Dorado ya está listo para actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Gracias. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, les habla Erwin Dorado y aquí están las noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Y nos vamos al fútbol. El holandés Matthijs de Ligt llegó ayer martes a las 22:20 horas locales al aeropuerto de Turín para ultimar los trámites previos a su fichaje por el Juventus. De Ligt, capitán del Ajax y a sus 19 años, uno de los mejores defensas de la última temporada, llegó a Turín con un vuelo privado, según informó el Juventus en su cuenta de Twitter, adjuntando un video en el que se ve al holandés bajar del avión vestido con jersey blanco y pantalones azules. El zaguero holandés se someterá hoy al pertinente reconocimiento médico en el J Medical, la clínica propiedad del Juventus, y firmará a continuación su contrato como nuevo zaguero del campeón de Italia. Se estima que el precio total de la operación roce los 70 millones de euros y que el defensa ganará un sueldo de cerca de 12 millones de euros netos por temporada, a la espera de que el Juventus, que cotiza en la bolsa milanesa, publique los datos económicos del fichaje. También del fútbol es la noticia de que los exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, son los principales investigados en la trama que podría haber defraudado más de 5 millones de euros a través de un fondo de inversión del que son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y préstamos a clubes. Según han indicado fuentes de la investigación y la Audiencia Nacional Española en un comunicado, la operación bautizada como DIN centra sus pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limit e investiga a su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la hacienda pública. Pasamos al béisbol. El guardabosque Christian Yelich tuvo una jornada ganadora al pegar gran slam y además estrenar liderato de cuadrangulares y volvió a ser protagonista en la jornada del béisbol profesional de la Liga Nacional. También luciendo con el tolete, el guardabosque del contrato de los 330 millones de dólares, Bryce Harper conectó cuadrangular, doble y remolcó 5 anotaciones. Yelich conectó gran slam, estrenó liderato de jonrones y ayudó a los cerveceros de Milwaukee a ganar por paliza de 13-1 a los líderes Bravos de Atlanta. Los Bravos vieron detenida una racha de 5 victorias consecutivas, pusieron su marca en 58-38, pero siguen en el primer lugar de la división este. Yelich castigó con batazo de 4 esquinas en el séptimo al relevo dominicano Oscar Ainhoa cuando la casa estaba llena. También del béisbol es la noticia de que el antesalista Matt Chapman pegó jonrón y remolcó 5 carreras para los Atléticos de Oakland, que superaron 9-2 a los Marineros de Seattle, para quienes el receptor venezolano Omar Narváez pegó par de cuadrangulares. Chapman, que pegó 3-4, mandó la pelota a la calle en el quinto episodio, llevando a un corredor a la goma al cazar la serpentina del abridor Marco González. Sobre la lomita, la victoria se la acreditó el abridor Daniel McDem en 7 episodios. Por los Marineros, Narváez conectó 2 cuadrangulares, iniciando el castigo contra los Atléticos en el segundo episodio, sin compañeros a bordo, contra el trabajo de McDem. El venezolano volvió a botar la pelota del campo en la novena entrada, al cazar los lanzamientos del cerrador Blake Treinen, sin gente en circulación. Y ya nos despedimos, amigos. Mantengan su sintonía con Recuento Informativo y espero encontrarlos nuevamente en otra edición del Mundo de los Deportes.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta con más noticias para ustedes, queridos amigos. DiarioDeCuba.com está reportando que el preso político Elías Pérez Bocourt fue liberado este martes por cumplimiento de sanción después de permanecer 27 años encarcelado por intentar abandonar el país a principios de los años 90, según informó a Diario de Cuba el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Pérez Bocourt, un afrodescendiente cubano con limitada capacidad mental debido a un accidente que tuvo en su niñez, fue enviado a la cárcel en enero de 1992 en el caso del Club Náutico de Tarará, donde murieron 4 policías, incluido el sargento Rolando Pérez Quintosa. Fue acusado de los delitos de cómplice de asesinato y piratería y condenado a 30 años. En el mismo caso fueron sentenciados a pena de muerte y ejecutados el 20 de febrero de ese propio año Luis Miguel Almeida Pérez, de 24 años, y René Salmerón, de 22, acusados de causar la muerte de los 2 oficiales. El Tribunal Supremo procesó en el mismo caso a otros 7 cubanos. Todos intentaban salir del país en el mismo viaje. Pérez Bocur tiene hoy 50 años de edad. Nació el 5 de marzo de 1969. Se pasó toda su juventud en la cárcel. Durante su encierro sufrió muchos actos de vejación. Relató a Diario de Cuba el también exprisionero político Hernández Carrillo. Otra información, también esta viene a través de Radio y Televisión Martí, dice que apagones, escasez de alimentos, falta de agua y reducciones del transporte público en medio de estas carencias fue que celebraron los santaclareños el aniversario fundacional de su ciudad. Este lunes se cumplieron 330 años de la fundación de Santa Clara y el programa de actividades fue encabezado por el designado presidente Miguel Díaz-Canel. Desde el territorio, el cuentapropista Joel Espinosa comentó sobre las celebraciones en medio de las dificultades que afectan directamente a los residentes, además del deterioro del patrimonio de la ciudad. Por donde quiera puedes observar las paredes apuntaladas con madera, andamios y demás, debido a que se está destruyendo parte de este patrimonio, orgullo de todos los santaclareños. El Estado ha prestado muy poca atención a estos inmuebles, dijo Espinosa. El comunicador añadió que por la visita del jefe de gobierno aparecieron productos para la venta que con el actual desabastecimiento habían desaparecido de los mercados estatales. Es muy triste ver que concentraron cierta cantidad de productos de venta a la población en un momento de escasez, señaló Espinosa, y agregó que además la situación del transporte es bastante crítica y los apagones golpean a la población de 8 a 10 horas diariamente.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes las voces de Cuba.
En horas de la tarde del día 15 a las 2 y 20 de la tarde aproximadamente se personó en mi vivienda la policía política, el agente llamado Andrés y Miguel, más 3 oficiales más de la Policía Nacional y me ocuparon dentro de mi vivienda una memoria de datos de 32 gigas, la bandera de impacto de juvenil del Partido Republicano y a las 3 de la tarde precisamente abandonaron mi vivienda. Cuando iba camino hacia la casa de mi madre, me interceptaron y me llevaron para instrucción provincial. Allí tuve detenido por 6 horas y 45 minutos bajo interrogatorio. Pues reportó para el directorio democrático cubano el coordinador del movimiento de Jóvenes por la Libertad de Cuba, Juan Ariel Saldívar Reyes.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
El secretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Mark Esper, que en caso de recibir la aprobación del Senado asumirá próximamente la jefatura del Departamento de Defensa, ha señalado a Irán como una amenaza regional y ha recalcado la necesidad de estar preparados en caso de que sea necesario hacerle frente. Debemos de estar preparados para responder a amenazas regionales como Irán o Corea del Norte, al mismo tiempo que mantenemos la presión sobre grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, declaró Esper durante su audiencia de confirmación celebrada ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara Alta. El funcionario aprovechó su comparecencia en el Senado para desvelar que el Pentágono está trabajando en estos momentos en el desarrollo de la Operación Centinela, cuya misión será garantizar la seguridad de navegación frente a la costa de Irán. Estamos intentando evitar cualquier posible error de cálculo, desarrollando un concepto llamado Operación Centinela, con el que realizaremos patrullas pasivas en el Estrecho de Hormuz y en el Golfo de Omán para disuadir a Irán de realizar cualquier acto de provocación, dijo. No obstante, a pesar de que advirtió en diversas ocasiones del peligro que representa Irán para los intereses de Estados Unidos, el funcionario subrayó que su país no busca entrar en guerra con Teherán, sino que, por el contrario, espera poder recuperar los canales diplomáticos con este país. Informó desde Washington para la agencia EFE, Rafael Salido.
Familiares, amigos y autoridades italianas llenaron la Catedral de Santa María del Fiore para dar un último adiós al maestro Franco Zeffirelli, aclamado por películas como Romeo y Julieta y producciones líricas y espectaculares en los principales escenarios del mundo. Zeffirelli murió el pasado 15 de junio a la edad de 96 años y a menudo era más apreciado por el público que por los críticos. Dirigió más de 2 docenas de películas trabajando con estrellas como Elizabeth Taylor, Richard Burton, Laurence Olivier, Alec Guinness, Faye Dunaway y John Voight. El ícono del cine italiano presentó varias veces a Shakespeare en la pantalla grande y su Romeo y Julieta fue nominada a Mejor Película y Mejor Director en los Oscar. Su versión de Hamlet de 1990 fue protagonizada por Mel Gibson. Uno de los puntos culminantes de su carrera de ópera fue una producción triunfante de Aida de Verdi en la Scala de Milán en 2006, que ganó más de 15 minutos de aplausos en la noche de apertura. En 1994, Zeffirelli, quien dirigió varias producciones en el Covent Garden de Londres, fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios valiosos por las artes escénicas británicas. Roxana Romero reportando para Radio y Televisión Martí.
El Ártico arde en llamas con incendios equivalentes a 100.000 estadios de fútbol en Alaska y Siberia y temperaturas récord de más de 30 grados, mientras que lluvias sin precedentes azotan a los Estados Unidos, informó la Organización Meteorológica Mundial este viernes. Desde el comienzo de junio se han registrado más de 100 incendios forestales en el Círculo Polar Ártico, los más severos en Alaska, Siberia y Alberta, en Canadá. Claire Nullis es la portavoz de la OMM.
In June alone, these fires emitted 50 megatons.
Solamente en junio los fuegos emitieron 50 megatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo equivalente a todas las emisiones de Suecia en un año, y más de todo lo que se ha liberado combinadamente durante el mismo mes desde 2010 hasta 2018. El ambiente del Ártico es particularmente sensible al aumento de temperaturas comparado con otras regiones. Las partículas del humo pueden caer sobre la nieve y el hielo, haciendo que este absorba la luz solar que de otro modo reflejaría y por lo tanto acelerando el calentamiento global. En los Estados Unidos, por tercera vez consecutiva en 2019, el récord de precipitaciones en los últimos 12 meses ha alcanzado un máximo histórico, con inundaciones que persisten a lo largo de los ríos Mississippi, Missouri e Illinois. Por otro lado, un nuevo informe asegura que Estados Unidos empató el récord del número de días de inundaciones de marea alta en 2018 y se espera que aumente en 2019 debido a la subida de El Niño y el nivel del mar. Ya no hace falta una tormenta fuerte o un huracán para causar inundaciones en muchas áreas costeras. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Unión de Reyes, mi pueblo, era antes de 1976 uno de los municipios más pequeños de toda Cuba, ya que contaba solamente con 78 kilómetros cuadrados de territorio, de los cuales lo urbano era más extenso que lo rural. José Manuel González Soto era el historiador del pueblo, hombre bueno, intelectual de pueblo chico, empleado público casi toda su vida, escribió en 1939 una historia de Unión de Reyes, de la cual extraigo literalmente los datos que voy a ofrecerte. Se trata del promedio anual de cosecha de viandas, granos, hortalizas y frutas en el término municipal durante los años 1937, 1938 y 1939, es decir, hace más de 80 años. Veamos primero las viandas y granos. Boniatos, 960 robas. Malanga blanca o guagüí, 3.560. Malanga amarilla, 248. Maranga isleña, 180. Ñame, 135. Yuca, 3.850. Frijoles negros, 5.344. Estoy hablando de arrobas. Frijoles colorados, 250. Frijoles blancos o judías, 40. Calabaza, 325 docenas. Plátanos, 2.438 racimos. Tomate criollo, 850 huacales, maíz 555 fanegas. Vamos con las verduras y hortalizas. Ajo 4000 cabezas, cebolla 1500. Lo siguiente es todo en docenas. Pimientos o ají 1095, col 526, acelga 340, lechuga 700, zanahoria 90, berenjena 40, rábanos 750, pepinos 418, berro 2500 mazos, tomate americano, es decir, el tomate de ensalada, 3000 huacales. Las frutas, veamos, todo en docenas, anones 200, guanábanas 45, papaya o fruta bomba 136, mamey de Santo Domingo 120, zapote o níspero 1175, mamey colorado 2250, cocos 2185, chirimoyas 498, naranja dulce 3000, naranja agria 3500, naranja cajel 150, limas 80, limón francés 40, limón criollo 800, mangos 10.150, mangos de variedades selectas 2.000, aguacates 10.480, caimito 548, canistel 59, piñas 495, melón 540, plátanos 350 racimos. En huacales lo siguiente: mamoncillo 508, tamarindo 180, guayaba 150 y ciruela 218. 2000 libras de café se cultivaban entonces en el término como promedio anual. Hay que recordar que Unión de Reyes tenía en aquellos años una población de poco más de 6500 habitantes, quienes eran los beneficiarios directos de esa producción agrícola, pues la misma no iba a parar a centro turístico alguno. No había entonces fumigación aérea, ni abonos químicos, ni sofisticados sistemas de regadío. Y el pueblo comía, no te dejes hacer un cuento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto que ocurría en Unión de Reyes era lo común en toda la isla. Que la misma tierra fértil y los mismos elementos rudimentarios para cultivarla existen hoy. Y que los americanos pudieran poner todos los bloqueos que les diera la gana, esa producción nunca podrían impedirla, porque nada de lo que he relacionado iba de Estados Unidos hacia Cuba. Todo se producía en Cuba, hasta los tomates americanos. Si se pudieran obtener cifras creíbles de la actual producción agrícola en aquel mismo territorio, entenderíamos fácilmente quiénes son los culpables de la escasez en Cuba, más allá de ciclones y de adversarios políticos. Permíteme repetir que estos datos que te he dado sobre la agricultura en mi pueblo hace tantos, tantos años, no los inventé yo ni salieron de algún oscuro sitio de internet. Están ahí, en la historia de Unión de Reyes, escrita por José Manuel González Soto, un hombre bueno que al final de sus días, bajo el gobierno revolucionario, desde luego, se vio obligado a declarar que él era comunista, solo que el corazón lo traicionó y dijo: comunista, gracias a Dios. Así se escribe la historia. Y así termina nuestra edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias, amigos, a cada uno de ustedes por la audiencia. Los invitamos para mañana, en que, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí en Radio República, a la misma hora y en la misma frecuencia, para compartir con ustedes la edición correspondiente al día de mañana. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.